Hello, seres humanos, aquí James Go y bienvenidos al tercer episodio de La Hora del Té. Como en cada capítulo, ustedes saben que tenemos panelista oficial que nos está acompañando siempre, la doctora Gabriela Escobar. Gaby, ¿qué tal?
Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí nuevamente en un tercer episodio y pues veremos a continuación qué es lo que tenemos para hoy, ¿no?
¿Cuál es el tema para hoy?
El sarampión.
De alguna forma esto se relaciona con todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué de repente venimos nosotros a hablarles de esto? ¿O de qué manera se inserta todo lo que es este virus, que si bien no es algo nuevo para nosotros, sino que ya algo que lo conocemos un poquito, ¿no? Lo más superficial, información muy superficial, pero que sin embargo hay razones para hablar del mismo, ¿no?
Así es, como te decía con el título, es un virus que se presenta de una manera muy parecida al coronavirus por el tema de la sintomatología, ¿verdad? Y de hecho ha surgido con nosotros o ha transcurrido con nosotros a través de la historia. Hace muchos años ya se había hablado sobre la aparición de este virus del sarampión. Por tal hecho fue que surgieron las vacunas, ¿verdad? Y por el cual ahora en diferentes partes del mundo nosotros tenemos esquemas de vacunación que se utilizan o que son para implementarlas en todos recién nacido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ha surgido la idea de que hoy en día nosotros estemos hablando sobre este tema que es el sarampión? El año pasado, déjame contarte, Javi, que la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, había estudiado ciertos brotes de sarampión que se habían dado en diferentes partes del mundo, desde los más lejanos a Bolivia, hasta países más cercanos, ¿no? Con los cuales tenemos nosotros mucho contacto o tenemos mucha cercanía. Uno de los principales o de los países más lejanos que se encontraron donde hubo un importante brote fue en Samoa. Samoa es un país occidental del archipiélago, más específicamente en la Polinesia, donde la BBC reportó en el 2019 la muerte de más de 50 niños a causa del sarampión. O sea, es una cifra importantísima de muerte que surgió a causa de este virus, ¿no? En ese tiempo se habían registrado cerca de 4.000 casos confirmados por este virus y la muerte de estos niños surgieron a causa o se dieron a causa o que el contacto del sarampión se dio porque los papás tenían un cierto temor a la vacuna, ¿ya? Entonces, en el 2018 se había registrado la muerte de dos o el fallecimiento de dos bebés que habían fallecido, valga la redundancia, tras la vacunación de este virus, ¿me entiendes? Se colocó la vacuna de una manera que no debía ser, o sea, hubo un error en el personal de salud, por lo cual que eso fue justificado, ¿verdad? Después por los noticieros o por las diferentes cadenas de información y de noticias. Y a raíz de esta muerte, a raíz de este fallecimiento de estos dos bebés, surgió el rechazo o el temor hacia la vacuna. Entonces, este brote se dio porque casi el 60% de la población rechazó la vacuna de los recién nacidos en el transcurso de ese año, del 2018 a mediados de año, hasta el 2019, donde se registraron los 4.000 casos que te acabo de comentar. Vengámonos más cerca, que te decía, más cerca a Bolivia, México, Venezuela.
Antes de entrar a esta segunda parte de este informe, ¿no? De todo lo que estamos hablando, entonces para que hasta aquí ya los oyentes que están con nosotros vayan entendiendo un poquito, en sí el sarampión, hagamos un resumen. Me contaste que tuvo su origen en Samoa, ¿no?
No, digámoslo así, origen, sino que se dio uno de los brotes más importantes que se registró en el 2019. Ah, ya, o sea que apareció después de muchos años que se había erradicado, que ya estaba confirmada su erradicación por la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, uno de los brotes más importante, que dio más de qué hablar, fue en Samoa, en el año
2019.
Luego de esto, lo que prosigue es que normalmente se da en niños.
Sí, la aparición de los brotes es en niños.
Ahora, entonces, por eso es que tras que nace el bebé, la bebé, el niño, la niña, lo siguiente es colocarle estas vacunas que son contra este virus que es el sarampión.
Exacto, la vacuna ya la tenemos, está disponible en todos los calendarios de vacunación de todos los países a nivel mundial.
¿Esta vacuna tiene algún costo?
No, estas vacunas son distribuidas por todos los estados, por todas las organizaciones de salud en todos los países, se reciben de manera gratuita en todos los centros de salud, ¿no?
Claro, y si volvemos hacia lo que estábamos hablando en un inicio, decimos que este brote se elevó tanto, fue tan elevado el número de niños que murieron a causa de que los papás tenían el temor por colocar la vacuna, ¿no?
Exacto.
Debido a que previo a eso habían muerto dos niños porque se manejó un poquito mal ahí todo lo que era el protocolo de salud, ¿no?
Exacto, una pequeña negligencia por el servicio de salud, entonces que eso se demostró posteriormente, ¿verdad? En el manejo de las vacunas, quizás en el tema del enfriamiento y todo, la cadena de frío, ¿no? Entonces, y con él también tuvo que ver el tema de la fecha de vencimiento de las vacunas. Entonces, a veces son cosas que se les escapa de las manos, ¿no?
Bueno, qué importante información. Que sepas que entonces este brote fue algo por temor de parte de los papás que tenían un poquito de miedo de colocar esta vacuna a los niños. Y fue por eso que en Samoa hubo este brote que dio mucho de qué hablar. Y cómo no, dejando de lado esta investigación, la BBC, que es una de las mayores cadenas de televisión en Londres y en Europa entera y de ahora en el mundo, en todos los continentes creo, hizo conocido esto, ¿no? Y que ahora ya nos estamos adentrando en este virus porque tenemos una causa para hablar de ello aquí en el podcast, ¿no? En esta ocasión. Y me decías que si nos venimos un poco más cerca tenemos que hablar de lo que pasa con este virus a nivel Latinoamérica, ¿no? Exacto. No solo a nivel Latinoamérica, sino que también algunos datos importantes a nivel mundial y sobre todo ya nos vamos acercando a un poco por todo lo que es Latinoamérica para luego pasar a Sudamérica y específicamente en Bolivia.
Así es. Mira, muy relevante el dato que me decías a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud para el 2019 había registrado que los cuadros por infección de sarampión se habían cuadriplicado, es decir, cuatro veces más que los últimos años, ya hace más de 15 años, ¿verdad?, donde aparecieron los últimos brotes en diferentes partes del mundo. Para el 2019 se habían registrado casos o importantes brotes y habían registrado cerca de 2.6 millones de muertes por año a nivel mundial. Esa es una cifra realmente inmensa. También registró la Organización Mundial de la Salud que estas epidemias por sarampión se daban o se estaban registrando en los últimos años, ¿verdad? Cada dos o cada tres años. ¿Ya? ¿Y cuál era el dato que ellos ponían énfasis de por qué se generaban estos brotes? Era o notificaban y confirmaban que era el rechazo por la vacuna. Fíjate ahí. El rechazo por la vacuna nuevamente vuelve a ser una causa principal para que estos cuadros o estos brotes virales vuelvan a aparecer a nivel mundial en una gran cantidad.
¿Después de cuántos años estamos hablando de que vuelve a aparecer este miedo del rechazo por la vacuna? Sí, en Samoa fue en el año 2018, ¿no?
Los primeros brotes.
Sí, los primeros brotes, casos, y fue por miedo de parte de los papás.
Exacto.
Más acá, en un panorama más latinoamericano, ¿cuántos años después se da esto? Y de nuevo, por el mismo temor de los padres, de que no quieren que tal vez sus hijos reciban la vacuna porque no saben muy bien, ¿no? No saben si está algo correcto de que la reciban al nacer o si dejar pasar unos meses.
Exacto. Mira, estamos hablando de casi 15 o 20 años en diferentes partes del mundo donde nuevamente vuelve a reaparecer los casos de sarampión. Por ejemplo, como te decía hace un momento, no yendo muy lejos, en cercanía aquí con Bolivia, tenemos el caso de México. En México se registraron solamente en enero del 2020 cerca de 69 o 70 casos confirmados, ¿verdad?
¿En su mayoría eran niños o personas jóvenes?
La mayoría eran pacientes menores de 5 años. Lo mismo fue en Venezuela. En Venezuela ha sido el mayor de los países latinoamericanos o de Sudamérica donde se han registrado la mayor cantidad de casos por brote de sarampión. Hasta el momento, ¿verdad? Que ahora ya los diferentes noticieros y las diferentes redes sociales que están, que tienen los ojos puestos en esta noticia, han dado una confirmación de 7.000 casos solamente en Venezuela, con 84 fallecidos por sarampión. Y es una suma o es una cantidad realmente alta porque ya tenemos una vacuna, ¿me entendés? Entonces, es casi ilógico pensar que tengamos tantos fallecidos y tantos casos por un virus por el cual ya tenemos una vacuna, ¿no?
¿Por qué crees que se da tanto este virus en Venezuela? ¿Por qué hubo este brote?
La reacción de los papás hacia el miedo de la vacuna es la misma, sigue siendo la misma. Después de tantos años y después de tanto intentar concientizar a la gente de que deben vacunar al recién nacido cada cierto tiempo, al parecer, o se está viendo de nuevo, que es un trabajo casi nulo, ¿verdad? Porque con 84 fallecidos, con más de 7.000 casos confirmados aquí cerquita, Venezuela, es realmente frustrante.
Es que en realidad da mucho que pensar al ser una vacuna que es totalmente gratuita, ¿no? Que de alguna manera el servicio de salud incluye dentro de lo que es un beneficio que sí o sí tiene que ser recibido por cada persona que nace, ¿no? Que se le debe poner, y que simplemente por el miedo de que tienen los papás, pero bueno, al fin y al cabo son ellos quienes deciden sobre una persona cuando está naciendo, de qué dosis debe recibir su cuerpo, ¿no? Y cuáles no. Y qué pena, ¿no? Pena pensar que realmente solamente por eso. ¿Y por qué se da eso? Mira, fíjate vos, solamente por la falta de información, ¿no? Porque nos hace falta informarnos un poquito más. Estamos a la orden del día en cuanto a las noticias y en cuanto a la sobreinformación, pero mucha de esa sobreinformación está totalmente errada, totalmente falsa. Estamos al día con todo lo que tiene que ver videos en tendencia en el YouTube, en el Facebook, en las nuevas aplicaciones, ¿no? Que están ahora de moda, pero sin embargo no estamos al tanto o en las novedades de lo que ofrece un sistema de salud, cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas y desventajas de que nosotros, o en este caso si yo fuera papá, de que mi hijo o mi hija, mi niño recién nacido obtenga este beneficio, ¿no? Y bueno, ahí ya viene a recaer un poco lo que es la conciencia, ¿no? De que realmente nos informemos mucho cuando estemos en el caso de ser papás y de que nuestro hijo reciba las dosis necesarias, ¿no? Para seguir con su desarrollo. ¿Qué otros datos tenemos ya acercándonos más a lo que es Sudamérica? Por ejemplo, hace rato teníamos Venezuela. ¿Qué otros datos así a nivel mundial tenemos sobre este brote del sarampión?
Bueno, mira, para hacerte ya más directa, más concreta con el tema del sarampión, aquí en Bolivia. En Bolivia resulta que después de 20 años se ha notificado el primer caso de sarampión.
Luego de 20 años, acá en Bolivia, en el país entero, sin saber nada de esta enfermedad, una forma de decir, ¿no? Sin que se hayan registrado casos ni síntomas, tal vez, ojo, tal vez sí los síntomas, pero no se dejó el brote, reaparece este virus. Y justamente en esta etapa en la que nos encontramos en una cuarentena total a nivel mundial. Permíteme, por favor, vamos a irnos a unos anuncios y enseguida retornamos con el desarrollo de esta información, ¿sí? Acompáñenos. ¡Hey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, Javi Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La hora del té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Después de casi 2 décadas sin sarampión en Bolivia, se vuelve a registrar el primer caso, que fue exactamente en la fecha abril 23.
Así es. Déjame contarte algo muy importante para Bolivia, ¿no? Resulta que en el 2017 Bolivia recibió una certificación de eliminación de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud, conocida como la OPS, ya que el último caso registrado en Bolivia fue reportado en el 2000. Entonces, hoy, hace unos días atrás, es lanzada esta información, esta noticia, por el doctor Marcelo Ríos, que es el director de SEDES departamental aquí en Santa Cruz, Bolivia, donde se da a conocer el primer caso de sarampión de una mujer, de una femenina de 29 años de edad y gestante, y que pertenece al servicio de salud. De hecho, ella es doctora, es pediatra, y ahora mismo pues se encuentra en máxima cuarentena, ¿no? Porque realmente el brote de los síntomas, el brote de los signos, se da muy parecido a lo que es el coronavirus, ¿no?
Por si acaso, gente, volvemos a recalcar los datos de esta persona que está, ¿no?, que han detectado con este virus del sarampión. Es una mujer profesional, pediatra, de 29 años, estoy en lo correcto, y que es gestante, lanzaste, o sea que está en una etapa de embarazo.
Exacto.
Luego de esto, ¿cuáles son, de qué forma está ya el virus en ellas, en ella, perdón? Es algo que realmente da mucho que preocupar. ¿De qué manera están los síntomas en ella? ¿Están muy avanzados o es algo que están controlando? Porque justamente me dices que ya está en, como decir, en un aislado, la persona, ¿no? Está en ese aislamiento. Ahora, ¿qué sería lo que prosigue, ¿no?, que esta persona debería hacer?
De hecho, la paciente en este momento se encuentra estable. No se encuentra con ningún signo de alarma o algún signo de letalidad. Ella está estable, el bebé también, ¿verdad?, está dentro de la estabilidad. Al inicio mencionaba el doctor Marcelo Ríos que había sido un poco complicado dar el diagnóstico, ya que la paciente había presentado síntomas y signos que no son tan característicos de la enfermedad o de la aparición del sarampión. Pero ante la sospecha, ¿verdad?, y ante la sospecha también por coronavirus, es que la paciente ha entrado en un aislamiento total. Es decir, que debido al tipo o a la forma de transmisión, que puede ser tanto por coronavirus como de sarampión, es que la paciente ha entrado en este aislamiento total, ¿no?
O sea que aquí estamos confirmando que realmente son... los síntomas son muy parecidos entre estos virus. Exacto. Del coronavirus con los del sarampión. Son síntomas que tienen similitud de alguna forma, que por eso fue que tal vez tardaron en detectar este caso, ¿no?
Sí, probablemente, porque en los primeros días de infección por sarampión o que la persona empieza a tener contacto con este virus, los síntomas que aparecen son tos, que es muy parecido a los síntomas del coronavirus, el goteo nasal, que se conoce como rinorrea, y la fiebre. La fiebre suele presentarse no menos de 38.7, 39 grados centígrados. Entonces, lo que va a caracterizar a la enfermedad propia, los síntomas propios, son la conjuntivitis, la aparición de la conjuntivitis, que son los ojitos rojos, que se ponen llorosos, y que aparece una erupción cutánea, como un sarpullido, como un exantema cutáneo, o que pareciera a simple vista como una alergia. ¿ya? Son unas manchitas blancas o como una puntillada roja, perdón, que va apareciendo en un inicio a nivel de la cara o a nivel del cuello y posteriormente ya se va presentando en el tórax, en las manos, en los pies y en las demás partes del cuerpo.
¿Han brindado algún tipo de informe en lo que es de, en lo que refiere a esta paciente sobre si realmente está muy grave o está controlado el virus en ella?
Hasta el día de ayer, 24 de abril, ¿verdad?, se había dado el informe de que la paciente estaba totalmente estable, que no había entrado con ninguna complicación, tanto ella como el bebé, y que iban a mantener el aislamiento total, ¿no? Y además brindaban información de que ya se estaba en la búsqueda de los posibles contactos que habían estado con la paciente, porque realmente no se tiene conocimiento todavía de cómo fue que la paciente fue infectada.
O sea que ahí desconoce todo el país de qué manera ella contrajo este virus.
Desconocemos totalmente si el virus ha sido importado o si pues existe ya aquí alguno por ahí, ¿no?
Uy, eso sí ya está peor, ¿no? Que puede ser que lo haya contraído en su área de trabajo y que realmente no se hayan dado cuenta, ¿no?
Porque día atrás, entonces, están en eso todavía, están en esa investigación. Y decirte que realmente es un problema de salud donde todo el Servicio Departamental de Salud tiene los ojos encima, ¿no?
Ahora, por ejemplo, una persona que está en casa o alguien que nos esté escuchando ahorita, ¿qué puede hacer en el caso de que...? Porque mira aquí la confusión enorme que tenemos. Son síntomas parecidos. Los primeros síntomas son tos y fiebre.
Así es.
Ahora, nos dicen mucho por los medios a nivel nacional e internacional que si tenemos estos síntomas, simplemente hagamos un llamado a diferentes entidades de salud o a diferentes instituciones, si usted así lo entiende mejor, ¿no? ¿De qué manera yo ahora, cómo me doy cuenta una vez que ya estoy empeorando un poco más, los síntomas están más fuertes en mi organismo? ¿Qué puede hacer la persona que sea detectada con sarampión? Porque creo que este no sé si estoy hablando lo correcto, pero viene a ser un caso tan mayor, tan fuerte como lo es el coronavirus. ¿Es necesario que esté igual de aislada como es con la misma enfermedad de esto del coronavirus?
Así es. Lo peor es que tiene mucha similitud en cuanto a los síntomas, ¿no? Que eso es lo que va a confundir a la población, a la comunidad. Entonces, creo que una de las características que nosotros debemos observar en un paciente sospechoso, aparte de la fiebre, ¿verdad?, aparte de la tos, aparte del goteo nasal, es la aparición de la conjuntivitis, que no necesariamente va a ir acompañada de secreciones o de lagañas, como la conocemos nosotros. Van a estar los ojos llorosos, rojos, totalmente rojos. Y un punto muy importante es la aparición de la erupción cutánea, que te mencionaba hace un momento, que es eso que parece mucho a una alergia. Entonces, eso ya es un foco de atención o que nos debe llamar la atención para acudir inmediatamente a un centro de salud, ¿no?
Esta infección cutánea son estos puntitos rojos, ¿no? Por así decirlo, que aparecen una vez que ya la enfermedad está un poquito avanzada en una persona.
Exacto.
Cuando empiezan a aparecer, es muy leve, ¿no? El color de los puntitos, ¿o de qué manera se va manifestando en la piel?
Es como una alergia, como un brote de alergia, como un exantema. En algunos pacientes aparece un puntillado, ¿verdad? Únicamente los puntitos, pero en otros pacientes aparecen como unas ronchitas, que son un poquito más grandes, que son como unas manchitas rojas que aparecen en la piel. Y que de preferencia, el lugar de inicio, esto es muy importante, el lugar de inicio es en el cuello o en parte del rostro, de la cara, y que posteriormente se va extendiendo con el transcurso de los días hacia el tórax y hacia manos y pies.
Vamos a ir a unos anuncios y al retornar ya vamos con la conclusión de toda esta información de cómo la podemos prevenir en casa y cuál sería la manera correcta de actuar ante la aparición de este virus. ¡Hey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, Javi Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té. Un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La Hora del Té. Nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos con la Hora del Té. Gracias por acompañarnos. Si tú todavía estás con nosotros, realmente agradecemos tu compañía y las ganas que tengas de escucharnos y sobre todo de informarte y compartir con nosotros la información que te llevamos cada martes, jueves y sábado. Recuerda que cada día es un ámbito diferente en lo que refiere a salud, como pudiste ver en nuestro primer episodio. En la Hora del Té hablamos sobre nutrición, ¿no? Todo lo que tenía que ver con una dieta en un solo día, lo que podríamos prepararnos. En un segundo episodio, lo que tratamos fue sobre una terapia natural y todo lo que se puede hacer con medicina tradicional, ¿no? Cosas que podamos conseguir en nuestra casa o en un lugar a donde acudimos normalmente, como hacer las compras en el supermercado o en el mercado, simplemente con terapias totalmente naturales, que en este caso tuvo que ver mucho una planta que es el eucalipto. Y ahora estamos tratando más este lado, estamos tratando más este campo de la medicina científica, ¿no? Por alguna forma llamarlo así, con este virus que ha brotado acá en nuestro país, que es el sarampión. ¿Dónde yo puedo acudir para poder controlar este virus? ¿Qué es lo primero que debo hacer ya que veo que tengo estos síntomas?
O como método de prevención, más bien lo diría yo, Javi. De hecho, aquí en Bolivia nosotros contamos con un plan de vacunación que es el PAI, muchos de ustedes lo deben conocer. Es un programa ampliado de inmunización que se da para el recién nacido y para otro tipo de personas, otro tipo de individuo entre ciertas edades, ¿verdad? Es un programa, como bien lo dice el título, ampliado de vacunas que se pueden iniciar desde los 6 meses de edad hasta los 49 años o en distintas edades de distintas poblaciones. Entonces, como método de prevención que nosotros tenemos ante este tipo de virus como el sarampión, es la vacunación o la vacuna que se encuentra en este programa y que conocemos como SRP. La SRP es una vacuna que contempla a los virus del sarampión, rubéola y parotiditis, comúnmente conocida como paperas. Entonces, esta vacuna se encuentra en todos los centros de salud de primer nivel que se encuentran en tu barrio, que se encuentran en tu zona, ¿verdad? Y son de manera gratuita porque son ofrecidas por tu gobierno. Entonces, constantemente también en diferentes ciudades se hacen campañas de vacunación específicamente para que los niños y personas de cierta edad reciban este tipo de vacuna para evitar estos brotes con este tipo de virus, ¿no?
Esa entonces es la información de que usted puede encontrar, ¿no?, este tipo de vacunas que de alguna forma previenen lo que es este virus como el sarampión, del cual hablamos en este episodio, y que, bueno, va a ser para beneficio de usted o para beneficio de la persona que realmente haya obtenido este virus. El último consejo, ¿no?, como siempre para cerrar ya el episodio, ¿qué consejo le daríamos a la gente que nos está escuchando para que pueda saber qué hacer, ¿no?, o cómo actuar al momento de obtener este virus en casa, ya sea en sí mismo o en alguna persona que está ahí con nosotros?
Así es, bueno, la prevención, una vez que ya, si es que se ha encontrado otro paciente con esta sintomatología y se ha confirmado el caso de sarampión, pues la mejor prevención es nuevamente el quédate en casa. ya que la transmisión es a través de la tos, es a través de los estornudos, es muy similar al contagio por coronavirus. Entonces lo que puedes hacer es aislarte, tratar de evitar el contacto con las demás personas en tu casa, tratar de evitar el contacto con otras personas mayormente fuera de tu casa. Entonces la prevención, una vez que ya se está con el virus, es el aislamiento.
Síntomas parecidos, aunque virus diferentes. Hoy hablamos del sarampión aquí en La Hora del Té. Gracias por habernos acompañado hasta el final y será hasta un próximo episodio, Gaby.
Así es, nos vemos en el próximo episodio.
Y a ti muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Esperamos que la información que compartimos contigo sea realmente de gran utilidad. Gracias por haber estado hasta el final y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras diferentes plataformas sociales y compartir el mismo contenido, que eso nos ayuda mucho. Nuestro reencuentro en el próximo episodio. Chaucito.